Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 26 de agosto del año 2018. Pues vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Juan, este estudio tan importante, y hoy entramos en el capítulo 7, un capítulo muy, muy importante. Así que comenzamos, va a comenzar a leer la hermana.
Juan, capítulo 7, versos 1 al 9. Desconfianza de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él». Entonces Jesús les dijo, «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
Muy bien, gracias por la lectura. Bien, pues dijo, leemos lo siguiente, capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Estaba en Galilea, en la parte norte de Tierra Santa. Estaba abajo, estaba Judea, en medio estaba Samaria y al norte estaba Galilea. ¿Vale? Pues no quería andar en Judea. Fijaos, Jesús no quería andar con los judíos, no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, eran los principales enemigos de Jesús. Eran los judíos, no eran los que vivían en Galilea, ni eran los samaritanos. ¿Quiénes eran? Los judíos. Siempre han sido y lo siguen siendo los principales enemigos de Jesús, los que más odian a Jesús, no solo a Jesús, sino también a los verdaderos cristianos que enseñamos la verdadera doctrina, la verdadera teología. Estos judíos anticristianos son los principales enemigos a lo largo de la historia de los cristianos y del propio Jesús, al cual siempre procuraban matarle. Por eso es que no andaba por ahí por Judea. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí cuando hablas de los hermanos de Jesús, evidentemente se refiere a sus hermanos carnales, hijos de María y de José, ya que Jesús tuvo al menos seis hermanos más, como enseña bien claro el Nuevo Testamento y diferentes pasajes. Aquí no se está refiriendo a sus discípulos, sino a sus hermanos carnales, los cuales, pues, al principio no creían en Jesús, ellos no seguían a Jesús, no creían en él. Fue después de la resurrección cuando se apareció a ellos y es cuando ya sí se convencieron, es cuando creyeron en Jesús. Pero sus hermanos carnales no creían en él. Y por eso le dijeron a Jesús, vete de aquí, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, fijaos que esto es muy importante porque está haciendo una diferencia entre sus hermanos y sus discípulos. Porque hay muchos católicos que creen que estos hermanos de Jesús eran sus discípulos, dicen ellos. Eso es mentira, es estúpido, porque aquí claramente está haciendo una diferencia entre sus hermanos y sus discípulos, ¿de acuerdo? Estos hermanos carnales de Jesús, repito, no eran discípulos de Jesús, todavía no creían en él. Y le dijeron que se fuera con sus discípulos y vean las obras que haces. Porque ninguno que procura, esto lo decían los hermanos carnales de Jesús, fíjate lo que decían, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Lo que querían sus hermanos carnales, que pensaban de forma carnal, no creían en Jesús, pues lo que querían es que su hermano, Jesús, que hacía todos esos milagros, todos esos prodigios, pues se manifestara al mundo, se diera a conocer, se hiciera muy famoso. le hicieran rey. Eso es lo que querían sus hermanos carnales. Además lo dice bien clarito aquí en el verso 5 que voy a leer. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Lo veis? Está refiriendo a sus hermanos carnales, no a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, les dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros. A estos hermanos carnales de Jesús, que no creían en Jesús, pues el mundo no les iba a odiar, evidentemente. El mundo siempre a lo largo de la historia, la gente del mundo, ¿a quién ha odiado y siguen odiando? A nosotros, a los verdaderos cristianos. Nos injuriarán, nos calumniarán, nos perseguirán e incluso nos matarán. Siempre han odiado los del mundo a los verdaderos seguidores de la doctrina de Cristo, a los verdaderos cristianos. Y sigue diciendo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. Aquí cuando Jesús dijo, porque yo testifico de él, dice aquí que porque sus obras son malas, Jesús denunciaba las malas obras, las obras de las tinieblas, las denunciaba, las sacaba a la luz, las reprendía y por eso el mundo lo odiaba. Subid vosotros a la fiesta, dijo Jesús. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, todavía no había llegado el momento de que Jesús fuera muerto, y ya cuando subió a Jerusalén, ya la última semana de pasiones, cuando ya le condenaron a muerte y le clavaron en el madero. Pero durante todo este tiempo de ministerio, Jesús prácticamente donde estuvo es en Galilea, ahí donde hizo toda su labor ministerial. Esos 3 años y medio prácticamente los pasó en Galilea y no en Judea, porque los judíos, ya sabéis, pues odiaban a Jesús y lo que querían era matarle. Así que Jesús estaba en Galilea. Como dice aquí el verso 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a leer ahora a partir del verso 10.
Juan capítulo 7, versos 10 al 24. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad del Poderoso, conocerá si la doctrina es del Poderoso o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia alabanza busca. Pero el que busca la alabanza del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
Gracias por la lectura. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, sus hermanos carnales, que no creían en él, entonces Jesús también subió a la fiesta. Jesús fue también. No abiertamente, sino en secreto. Es decir, que Jesús fue también ahí a Judea, a Jerusalén, pero fue en secreto, de forma oculta. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Había división dentro de los judíos, unos estaban con él, decían que era bueno, que era un enviado de Dios, y otros decían que era un falso maestro, un mago, un engañador. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Tenían miedo de los judíos. No hablaban abiertamente porque los judíos, estos judíos, le odiaban a Jesús, recordad. Lo que querían es matarle. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, al templo de Jerusalén, y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, fíjate qué interesante, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús no había ido a ningún seminario, a ninguna escuela rabínica, a aprender de la Torá, no había hecho nada de eso. Él era el hijo del carpintero, y él pues había sido autodidacta, evidentemente fue autodidacta, trabajaba, cuando trabajaba pues ayudaba a su padre en las labores de carpintería. Y luego, cuando comenzó a la edad de 30 años su ministerio, comenzó a predicar, pues comenzó a predicar lo que Dios le había dado, lo que su Padre Celestial le había encomendado. Él no lo aprendió en ninguna, repito, en ninguna escuela de teología, en ninguna escuela rabínica, en ningún tipo de seminario religioso, no. Por eso es que se sorprendían los judíos cuando le oían predicar a Jesús. Y mirad cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí Jesús, pues fijaos, ya nos está revelando, nos está dando a conocer al Dios supremo, que es el Padre. Ya sabéis que la Biblia habla de dos dioses, el Padre y el Hijo, y Jesús nos reveló al Padre. El Padre le envió a la tierra, a su Hijo, y Jesús nos dio a conocer a este Padre celestial. La doctrina del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, del Poderoso, conocerá si la doctrina es del Poderoso o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que desea hacerla, pues va a conocer si la enseñanza de Jesús, si la doctrina es de Jesús, lo que él enseñó, es de Dios o él hablaba por su propia cuenta. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, llegamos a conocer que la doctrina enseñada por Jesús es la doctrina del Padre Celestial. Y sigue diciendo, el que habla por su propia cuenta, su propia alabanza busca. Aquellos predicadores, aquellos rabinos que enseñaban sus doctrinas estúpidas, sus propias enseñanzas, ¿qué es lo que buscaban? Pues buscaban su propia gloria, que les alabaran, que les reconocieran como grandes maestros, grandes rabinos. Y dice Jesús, pero el que busca la alabanza del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es decir, el predicador que busca la alabanza del Padre Celestial, es decir, que el Padre Celestial le alabe, el que no busca la alabanza de los humanos, sino la alabanza de Dios, este es un verdadero hijo de Dios, este es un verdadero predicador, este es un verdadero maestro. El que busca la alabanza o la gloria como dicen otras traducciones, pero bueno, la traducción más correcta es alabanza. Así es como lo he traducido yo en esta versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la que estamos leyendo. El que busca la alabanza del Padre Celestial, este es un verdadero predicador. Y no hay en él injusticia. Es una persona justa. Es un hijo de Dios justo aquel que busca la alabanza del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y sigue diciendo Jesús, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Fijaos cómo Jesús se enfrentó a estos canallas, a estos santurrones e hipócritas judíos religiosos. Les dijo en la cara que ninguno de ellos estaban cumpliendo la Torá, efectivamente, no cumplían la Torá, la ley de Dios dada por medio de Moisés. Moisés fue el mediador, la ley es de Dios, procede de Dios, y ninguno de estos la cumplía, ninguno de estos judíos cumplía la ley, porque odiaban a Jesús, querían matarle, la estaban quebrantando constantemente, igual que hoy ocurre un día. Hoy en día los judíos fanáticos, o los mal llamados mesiánicos, los judaizantes, dicen que cumple la Torá, siempre están hablando de la Torá, dicen que cumple la ley, y es mentira. Ellos la quebrantan constantemente, están quebrantando la ley. Y esa misma ley que ellos dicen guardar, les condena a muerte. Es un ministerio de muerte, no de vida, ya que la Torá no puede dar la vida. La vida eterna solamente la puede dar Jesús. Como dijo Jesús, venid a mí. Y no queréis venir a mí, dijo Jesús, se lo dijo a los judíos, y no queréis venir a mí para tener vida. Estos judíos fanáticos, religiosos, que decían que la Torá, siempre estaban con la Torá, que guardaban la Torá, creían que la Torá los puede salvar, y la Torá no puede dar la vida, no puede salvar a nadie. Solamente Jesús puede dar la vida eterna. Respondió la multitud, verso 20, y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y aquí habla de la multitud, de los judíos que estaban ahí reunidos. Le acusaron de endemoniado a Jesús. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Efectivamente, era de Abraham. Abraham circuncidó a su hijo Isaac. No era algo que mandara Moisés, ella existía antes de Moisés. Y en el día de reposo, es decir, en sábado, circuncidáis al hombre. Esa era la costumbre que tenían los judíos, que eran los sábados cuando había que circuncidar a los niños. Que eso no lo dice la ley por ninguna parte. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, en el sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? O sea, ellos circuncidaban en sábado, realmente estaban quebrantando la ley, porque la Torá, la ley de Dios, nunca dice en ninguna parte que era en día sábado, que en día sábado tenían que practicar la circuncisión. Eso jamás lo dijo Moisés. Y estos judíos hipócritas, santurrones, circuncidaban en sábado, lo hacían, que estaban quebrantando el sábado. Y por eso les pregunta a Jesús, ¿y os enojáis? ¿Os enfadáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Le acusaban a Jesús de que él estaba quebrantando el sábado porque le sanó a un hombre, le sanó completamente. Y se enojaron, se enfadaron. Cuando estos hipócritas judíos estaban quebrantando constantemente la ley, trabajando en sábado, porque ellos circuncidaban en sábado, algo que, pues Moisés, en la santa ley de Dios no se dice por ninguna parte. Y dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Fijaos, aquellos que dicen que el cristiano no puede juzgar a nadie, ¿cómo que no podemos juzgar? Si aquí Jesús dice que tenemos que juzgar, pero con juicio justo. El juzgar es discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo verdadero y lo falso, eso es juzgar. Y tenemos que hacerlo de forma juicio, haciendo un justo juicio. Lo que no tenemos que hacer es juzgar según las apariencias. según las apariencias externas. Siempre tiene que ser, tenemos que emitir un juicio justo, de modo que aquellos santurrones iglesieros que enseñan que el cristiano no puede juzgar a nadie, pues sencillamente están mintiendo y están rechazando olímpicamente la enseñanza de Jesús, porque aquí Cristo dijo bien clarito que sí que podemos juzgar, pero juzgar de forma justa. Bien, pues vamos a leer ahora a partir del verso 25.
Verso 25 al 31. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales de las que éste hace?
Gracias por la lectura. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Recordad que Jesús estaba en Jerusalén, había subido a Jerusalén a esta fiesta en secreto. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Ellos sabían que Jesús era de Galilea. Y dicen, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y fijaos qué importante, qué interesantes estas palabras de Jesús. Primero dice que él no venía por su propia cuenta, por sí mismo, y él dice que le ha enviado otro Dios supremo, otro Dios que es el Padre Celestial. El que le envió es verdadero. Y mirad lo que dice, a quien vosotros no conocéis. Los judíos no conocían a este Dios, al Dios supremo que es el Padre Celestial. Ahí lo dice bien claro. No le conocían. Por lo tanto, ese señor Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento y que se aparecía a los seres humanos, que era visto por los seres humanos, evidentemente no era el Padre Celestial. El Padre Celestial no era ese señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos como Adán y Eva, Abraham, Moisés, Isaías, etc. No era el Padre Celestial, ya que no le conocían, los judíos no le conocían a este Dios Padre. Por eso es que vino Jesús a darnos a conocer, a revelarnos a este Padre, a este Dios supremo, a este Dios invisible, a este Dios que es el creador realmente de todas las cosas, el creador supremo. Pues no lo conocían los judíos y Jesús vino para revelarlo. Por eso es que dice Juan 1:18 que dice, a Dios nadie le vio jamás, a este Dios Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Y que no es ese señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Esto está clarísimo en la Biblia. Y esto lo vais a entender más si leéis los últimos dos libros, los últimos dos libritos que he escrito, que están publicados en mi sitio web. Los tenéis también en formato PDF. ¿De acuerdo? Leedlos. Pues no le conocían a este Dios Padre, no le conocía a los judíos. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Lo veis? Está hablando de este padre que es el que envió a su hijo a la tierra. Cristo lo conocía porque procedía de él, estaba con él en el cielo. Aquí Jesús está hablando claramente de su preexistencia divina. Dice que procedía de él, estaba con el Padre ya desde antes de la fundación del mundo, como hizo Jesús ahí en Juan 17:5, ¿qué dijo Cristo ahí? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el universo, los cielos y la tierra, ya Cristo Jesús existía juntamente con el Padre. Ahí se habla claramente de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Cristo no forma parte de la creación, porque antes de la creación del mundo ya existía Él, ya existía con el Padre. Es un Dios eterno que siempre ha existido juntamente con el Dios supremo que es el Padre. ¿De acuerdo? Esta es la enseñanza bíblica. La existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Jesús nunca fue creado. Él siempre ha existido juntamente con el Padre. Y el Padre lo envió del cielo, lo envió a la tierra. Es el enviado del Padre. Este verbo divino, este Dios, se hizo carne, se hizo hombre, como dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el segundo Dios hecho hombre. Este verbo divino se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí tenéis a los dos dioses. Cristo es el verbo divino hecho hombre. Es el divino Hijo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces procuraban prenderle. Cuando Jesús dijo estas palabras, fijaos, cuando dijo que el Padre la había enviado del cielo, es cuando ya los judíos procuraban apresarle. Pues ya le, ya no, no, le, ya, ya les hicieron daño esas palabras de Jesús. Cuando habla aquí de su preexistencia divina, ya empezaron a molestarle a estos judíos y quisieron prenderle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Todavía no había llegado la hora de que Jesús fuera apresado y ejecutado. Ninguno pudo echarle mano porque tenía su hora prefijada, profetizado, su momento, el día, el año en el cual él daría su vida por sus ovejas. Porque él murió por sus ovejas, ya sabéis, no por toda la humanidad. Jesús dijo bien clarito ahí en Juan capítulo 10, que ya lo veremos el próximo día, cuando estudiemos el capítulo 10, como Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, es decir, el Mesías, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Fijaos que no creyeron, el texto no dice que creyeron que Jesús era el Mesías, no. Cuando dice aquí que muchos de la multitud creyeron en él, no dice que creyeron que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Porque por eso es que hacen esta pregunta, ¿hará más señales el Mesías cuando venga, más señales que este? Es decir, ellos creyeron que Jesús pues era una especie de profeta enviado por Dios, pero realmente estos judíos no creían en lo fundamental que era que Jesús es el Cristo, el Mesías. No creían estos judíos que él era el enviado, el Mesías, que era, creían que era simplemente pues un profeta. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 32.
Verso 32 al 36. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde será este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir.
Gracias por la lectura. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, de Jesús, estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Lo veis? Eran los líderes religiosos los que más odiaban a Jesús y los que le querían prender para matarlo, para asesinarlo. Eran estos fariseos, ¿no?, los principales sacerdotes, vamos, la jerarquía religiosa, como ocurre hoy en día. Hoy en día, ¿quiénes son los principales enemigos de los verdaderos cristianos? De los que enseñamos la verdadera doctrina. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los santurrones iglesieros, los religiosos, sean católicos, sean evangélicos, sean jehovinos o testigos de Jehová, sean la secta que sea, todos estos religiosos que enseñan doctrinas de demonios, son los principales enemigos de los verdaderos cristianos. Siempre lo han sido a lo largo de la historia. Y con Jesús ocurría lo mismo. Sus principales enemigos no eran el pueblo, no eran el pueblo judío, no, eran los líderes santurrones e hipócritas religiosos, como ocurre hoy en día. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Jesús aquí estaba profetizando, sabía perfectamente que estaría durante un tiempo predicando y que luego se iría con el Padre Celestial, iría al cielo. Él lo sabía, él tenía ya un concepto perfecto de cuál era su misión y de lo que iba a ocurrir, que la profecía se iba a cumplir. Él conocía perfectamente el futuro, lo sabía perfectamente. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Aquí cuando dice Jesús donde yo estaré vosotros no podréis venir, se está refiriendo al cielo. O sea, Jesús iría al Padre, se iría al cielo, y ahí pues evidentemente no podrían ir. No podrían ir estos religiosos, estos fariseos, ahí al cielo no podrían ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Cuando dice aquí los dispersos entre los griegos se refiere a los judíos que vivían fuera de Tierra Santa, los que vivían en otras tierras, en Grecia, en otros lugares, los dispersos judíos. ¿Y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? O sea, no entendieron para nada lo que quiso decir Jesús, porque pues, no eran discípulos de Jesús y no tenían ni idea pues de la enseñanza de Jesús. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 37.
Verso 37 al 39. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que confía en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de la energía del Poderoso, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido la energía del Poderoso, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Muy bien, gracias por la lectura. Dijo Jesús: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo... Cuando dice aquí que alzó la voz, no significa que se puso a gritar como un energúmeno, como hacen, por ejemplo, estos retrasados mentales y falsos pastores de las sectas llamadas pentecostales, que en sus cultos gritan como psicópatas, como energúmenos endemoniados. No significa que Jesús se puso a gritar, no. Dice que alzó la voz. Una cosa es alzar la voz y otra cosa es gritar, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que confía en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí evidentemente está hablando Jesús de forma metafórica. Está hablando de agua espiritual. ¿A quién tenemos que ir para tener esta vida eterna? ¿A quién? ¿A la Torá? No tenemos que ir a la Torá, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que beber esta agua de vida de Jesús, porque Él es el agua, Él da el agua de la vida. Él da la vida eterna, porque Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús, en el Verbo, está la vida. Él es la vida eterna. Siempre ha existido. El verbo de Dios nunca fue creado ni engendrado en el cielo, como enseñan los herejes arrianos y la Iglesia Católica Romana. No, eso es una burda mentira del diablo, eso son doctrinas de demonios. Jesús es eterno, Cristo es eterno, Él es la vida eterna y Él da la vida eterna. Y para tener esta vida eterna tenemos que ir a Él y confiar en Él. Y cuando vamos a Jesús, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere esto? De que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. ¿Qué quiso decir Jesús? Pues lo explica en el verso siguiente. Esto dijo de la energía del Poderoso que habían de recibir los que creyesen en Él, ¿sí? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en Él. Aquellos que van a Jesús para tomar de este agua de la vida, los que creen en Él, reciben este Espíritu de Dios, esta energía de Dios. Energía de Dios, este poder de Dios que los hace hijos de Dios y que los sella realmente para recibir la vida eterna que van a heredar, que van a recibir en el siglo venidero, en el futuro. Y sigue diciendo, pues aún no había venido la energía del Poderoso, aún no había venido el Espíritu Santo, efectivamente, aún no había descendido sobre los verdaderos seguidores de Jesús, descendió realmente el día de Pentecostés, como leemos en Hechos capítulo 2, que todavía no había descendido. Porque Jesús no había sido aún elevado al rango superior, es decir, no había sido glorificado, aún no había ascendido al cielo, y por eso es que todavía no había descendido esta energía del Poderoso, este poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Después, 50 días después de ascender Jesús al cielo, el día de Pentecostés, cuando estaban ya los discípulos reunidos ahí en el aposento alto, es cuando descendió esta energía del Poderoso y fueron llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios, comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera, como dice ahí Hechos capítulo 2. Bien, pues vamos a leer ahora a partir del verso 40.
Verso 40 al 44, división entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
Gracias por la lectura, dice. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Fijaos, cuando oyeron estas palabras de Jesús sobre el agua de la vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no reconocieron que Jesús era el Mesías, no dijeron, este es el Mesías, el Cristo, el Mesías, no. Este es el profeta, porque ellos creían que antes de la venida del Mesías tenía que venir un profeta. Esta era la creencia entre los judíos. O sea, que no creían realmente estos judíos, esta multitud, no creían que Jesús era el Mesías, ¿vale? Otros decían, este es el Cristo. Había algunos que sí, que decían que Jesús era el Mesías. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Que efectivamente Jesús es descendiente directo del rey David. Es el descendiente biológico. A través de su padre José, que José era el descendiente directo del rey David, y Jesús era el hijo biológico de José, entonces Jesús era el verdadero Mesías, porque él nació en Belén, como dice la profecía, que eso creo que se encuentra en el libro del profeta Miqueas, que de Belén es donde nacería el Mesías, vendría, y del linaje de David, de la descendencia de David, Jesús es el hijo de David según la carne, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, creo que es Romanos capítulo 1, verso 4, me parece. Ahí lo dice, que es el descendiente de David según la carne. Jesús era el hijo biológico de su padre José, quien a su vez descendía del rey David. aquellos que niegan que Jesús es el descendiente biológico del rey David, aquellos que niegan que José no era el padre humano de Jesús, su padre biológico, realmente están negando que Jesús es el Mesías y por lo tanto tienen la doctrina del anticristo. Esto es lo que ocurre con la Iglesia Católica, las mal llamadas iglesias evangélicas, etc. Todas estas iglesias falsas enseñan realmente que Jesús no es el descendiente biológico del rey David, porque como dicen que José no era el padre humano de Jesús, que Jesús era un semidios, un medio hombre, porque dicen que no era un hombre completo, que no tenía un padre humano, pues por lo tanto no es el Mesías, porque para ser el verdadero Mesías tenía que ser el descendiente directo y biológico del rey David, ser del linaje de David, como dice la Biblia. Y si Jesús no es el descendiente biológico del rey David, entonces no puede ser el Mesías, así de simple. Así que los que niegan que José era el padre humano de Jesús, realmente están negando que Jesús es el verdadero Mesías y están enseñando que es, por tanto, un falso Mesías y tienen, por tanto, la doctrina del anticristo. Porque el anticristo, como dice el apóstol Juan ahí en 1 Juan, es aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y estos herejes católicos y evangélicos realmente niegan que Jesús sea el verdadero Mesías, porque niegan que él es el descendiente biológico del rey David. Bien, pues los judíos esto lo sabían, que el verdadero Mesías tenía que descender del rey David y además nacer en el pueblecito, en la aldea de Belén, de donde era el rey David. Eso es cierto, esa era la creencia entre los judíos y efectivamente Jesús cumplía esos requisitos. Él era el descendiente biológico del rey David y además nació en Belén de Judá. Para que luego, con su padre y con su madre, se fueron a vivir a Galilea, a Nazaret. Pero él cumplía los requisitos completamente para ser el verdadero Mesías. Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Unos decían que era el profeta, otros decían que era el Mesías, otros, como los líderes religiosos judíos, los fariseos, los sacerdotes, decían que era un falso Mesías, un falso profeta. O sea, que había una división entre los propios judíos impresionante sobre Jesús. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los que querían prenderle, ya lo hemos visto más arriba, ¿quiénes eran? No era el pueblo, no era el pueblo llano. Eran los hipócritas y santurrones líderes religiosos, los que lo odiaban, los que le querían prender para asesinar. Bien, vamos a leer ahora a partir del 45.
Verso 45 al 52. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha confiado en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre que si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
Gracias por la lectura. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Los alguaciles eran los guardas. Estos fueron allá a los líderes religiosos, estos judíos, a estos fanáticos sectarios, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: porque estos líderes, estos fariseos, esta jerarquía religiosa, enviaron a estos guardas, a estos alguaciles, para prender a Jesús. Y claro, y les preguntaron el por qué no lo habían traído. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjate lo que decían estos alguaciles, que no eran líderes religiosos, fijaos, eran, repito, los líderes religiosos fanáticos los que odiaban a Jesús. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Los principales enemigos, los que más han odiado a los verdaderos cristianos, no ha sido el pueblo llano, ni los ateos, no. Han sido siempre los fanáticos líderes religiosos, sean católicos o de cualquier otra religión. Todas estas religiones falsas, siempre a lo largo de la historia, han odiado y perseguido a la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Igual ocurría en la época de Jesús. Eran estos líderes religiosos judíos los que lo odiaban a Cristo, lo querían prender y le querían asesinar. Pero el pueblo llano, como eran estos alguaciles, pues reconocían que jamás ningún hombre había hablado como este hombre, ¿eh? No se atrevieron a prenderle, porque le veían como un gran enviado de Dios, ¿eh? Un gran maestro, un gran rabino. Entonces los fariseos le respondieron, fijaos, también vosotros habéis sido engañados, o sea, los fariseos, estos hijos del diablo, estos santurrones iglesieros, lo que enseñaban es que Jesús era un falso maestro, un falso mesías, un falso profeta, ¿eh? Que enseñaba doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Esto es lo que decían estos fanáticos líderes religiosos, exactamente igual que ocurre hoy en día. Y dice, y siguen hablando estos líderes religiosos y dicen, ¿acaso ha confiado en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos se creían muy importantes porque eran los que tenían la Torá, decían que guardaban la Torá. Estos hipócritas, que lo que eran una pandilla de hijos del diablo, como le llamó Jesús, y de hipócritas, decían, si nosotros no hemos creído en él, ¿acaso nosotros que somos los más importantes, los líderes religiosos, hemos creído en él? Es lo que decían. Más esta gente, que no sabe la ley, aquí cuando ellos hablan de esta gente, se refiere a estos judíos, al pueblo, al pueblo llano, que no conocía la ley, no conocían bien la Torá, la ley. Maldita es decir, que estos líderes religiosos judíos incluso maldecían al pueblo llano, al pueblo judío, aquellos que escuchaban a Jesús, los maldecían, porque decían que no conocían bien la Torá, siempre estaban con la Torá, que la ignoraban, pero escuchaban a Jesús. Y entonces estos hijos del diablo les insultan al pueblo llano, llamándoles malditos. Malditos son, porque oían, porque se sentaban para escuchar a Jesús. Les dijo Nicodemo, recordad que Nicodemo era uno de los fariseos, era uno de los que formaban parte de ese grupo de líderes religiosos. Pero bueno, Nicodemo era diferente. Él escuchaba a Jesús, era una persona inteligente, y hasta tuvo una entrevista en secreto de noche, fue a ver a Jesús, ahí lo podemos, esto lo vimos cuando estudiamos el capítulo 3 de Juan, cómo fue de noche en secreto para hablar con Jesús. Él tenía muchísimo interés en Jesús, y en el fondo creía en Jesús, este fariseo Nicodemo. Es como dice aquí, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos. Y dijo lo siguiente Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Efectivamente, no podían condenar, no podían juzgar a alguien si primero no le escuchaban. Y esto es lo que querían estos hijos del diablo, estos sacerdotes. Estos líderes religiosos querían matar, querían asesinar a Jesús sin haberle escuchado su doctrina. No podían oír su doctrina porque lo odiaban a Jesús. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Porque Jesús vivía en Galilea, ahí tenía su familia, en Galilea. Y como la Torá, como en la Biblia no se dice que de Galilea nunca se levantó un profeta, de ahí, de esa zona de Galilea, le llamaban el Galileo, pues entonces decían que no podía ser un profeta de Dios, un enviado de Dios, ni mucho menos el Mesías, porque procedía de Galilea. Pero realmente Jesús era judío, era de la tribu de Judá, descendiente directo del rey David, por parte de su padre José, y además nació en Belén de Judea. O sea, Jesús era judío, pero residía en Galilea. Y esto parece ser que lo ignoraban estos hijos del diablo, estos líderes fanáticos y santurrones judíos. Lo ignoraban. Eran tan gente tan estúpida, ellos se creían tan inteligentes, creían que sabían más que nadie, y estos necios ignoraban que Jesús realmente era judío. Aunque viviera en Galilea, pero él era judío, de la tribu descendiente del rey David y de la tribu de Judá, y además nació en Belén. Pero esto lo ignoraban estos fanáticos religiosos. Bien, pues dejamos aquí ya el capítulo 7. El próximo día entraremos en el capítulo 8.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.